Ok, ahora sí me escuchan. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Créanme que es una bendición muy, muy grande poder estar aquí con ustedes. Pero hoy me pidieron que hablara de mi testimonio, ¿verdad? Para ir poco a poco, irnos preparando y que nos conozcamos, que somos de carne y hueso, pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que tenemos nuestras luchas y nuestras situaciones. Y antes de comenzar, también por la libertad y la confianza que me han dado, voy a abrir mi corazón, voy a ser directo y voy a ir al grano. Yo voy a estar contando mi testimonio, hermanos, pero por favor no quiero que me vean, quiero que vean a Cristo en el proceso. Y antes de empezar, algo que mientras en el tiempo de adoración, el Espíritu Santo me ministraba. Y voy a decir dos cosas, directo, porque aquí tenemos líderes y servidores. Si tú quieres crecer como líder y como servidor en la casa de Dios, te pregunto, ¿tú quieres ser mejor pastor, mejor pastora? ¿Tú quieres ser mejor sirviendo en la casa del Señor? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues te voy a dar el consejo. Si tú estás casado, sé el mejor esposo, sé la mejor esposa. Si vives con tus padres, honra a tus padres. Sirve a tus padres y a tus hermanos. Rompe el molde. Si quieres ser grande, tienes que ser pequeño en el reino de los cielos. Porque, hermanos, el mundo está cansado de ver un cristiano de hipocresía, un cristiano de papel que se moja a la primera lluvia. El mundo necesita ver la congruencia entre nuestras palabras y nuestros actos. Y yo le oraba al Señor: Señor, yo quiero ser el mejor pastor. Perfecto, Samuel. Sé el mejor padre, sé el mejor esposo. Pero, ¿cómo está eso? Porque yo por un tiempo cometí el error de descuidar mi casa, justificando que iba a servir en la iglesia. A un punto que mi esposa un día me puso contra la pared y me dijo: o me escoges a mí o escoges a la iglesia. Y yo no entendía ese mensaje y yo le dije: mujer, tú no tienes fe, pues claro que voy a escoger a la iglesia. Pero lo que su corazón me estaba clamando era: tú nos has descuidado y no has llevado el orden correcto de Dios. Y de entrada quiero decirles eso: no se escondan bajo el servicio de la iglesia. No llevemos dobles o triples vidas. ¿Acaso al Señor podemos engañar? Por favor, vivamos con integridad. Y si un día ustedes me invitan a comer a su casa, lo que yo vea en su casa sea lo mismo que yo veo en sus trabajos, lo que veo en la congregación. Así que de aquí, si en este fin de semana te llevas esto en tu corazón, abrázalo y verás cómo tu ministerio va a crecer en la medida en que inviertes en tu matrimonio, con tus padres, con tu familia, con tus hijos. Y el Señor pone todo en orden. También en eso añádele, por favor, empatía y añádele transparencia. Sé honesto, porque también la iglesia está cansada de ver los superpastores perfectos, intocables, que siempre oran, que no se enojan y no se cansan, que no caen en depresión ni en ansiedad. Eso es falso. De hecho, este fin de semana estaremos hablando del hermano Elías. Y Elías fue uno que cayó en depresión, el gran hombre de Dios. Y número dos, hermanos, no me vayan a malinterpretar. Esta es la introducción, todavía no he empezado. No me vaya a malinterpretar con lo que le voy a decir, pero usted no es tan importante como cree. El mundo no gira en torno tuyo. El mundo gira en torno de Cristo. Y si tú lo crees, dale un aplauso. No somos tan importantes como creemos. No somos el ombligo del universo. Nosotros solamente somos una pieza en el ajedrez de Dios, como en el cuadro que tienen allá. Y me encantó. Nosotros somos parte del plan perfecto de Dios. Y cada uno puede contar una distinta historia. Te voy a decir algo. Tú no eres producto del azar. El Señor tiene un plan perfecto. Y te lo voy a demostrar con un versículo que voy a añadir. Y vayan por favor a Hechos capítulo 13. Prende tu Biblia, abre tu Biblia, Hechos capítulo 13. Y solamente voy a leer el primer versículo que es demasiado rico y ya después tú puedes hacer, ¿verdad?, todo, desmenuzarlo palabra a palabra. Hechos capítulo 13 y por favor búscalo en la Nueva Traducción Viviente si es posible. Este, ¿verdad? El Espíritu Santo me lo acaba de dar. Me lo acaba de dar y te lo voy a dar tal cual. ¿Ya están listos? Hechos capítulo, dicen, miren esto. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba, vamos a ver quiénes se encontraban, Bernabé, Simeón o Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes de Antipas y Saulo. Esta lista que te acabo de mencionar, ¿quiénes eran? Los profetas y maestros de la iglesia que estaba surgiendo, de los gentiles. Los profetas y maestros. Pero, ¿te diste cuenta quiénes eran los profetas y maestros? Empezamos con Bernabé. Bernabé, indiscutiblemente, ¿verdad? Un hombre judío. Bernabé, si mi memoria no me falla, significa el que exhorta, el que da ánimo. Después tenemos a Simeón o Simón, y el llamado el Negro. Ese hombre lo relata Marcos, y ahí se dice, él fue el que ayudó al Señor Jesús a cargar la cruz. ¿Recuerdas en ese proceso? Cuando cae la cruz y uno de los soldados le dice, mira tú, ven, ayúdalo. Y ese hombre ayudó a cargar el instrumento de tortura de nuestro Señor. Lo llevó y lo cargó y se fue. Después vemos a Lucio de Cirene. Y Lucio es un nombre romano del pueblo enemigo de Israel. Lucio. Después vemos, este está más interesante, Manaén, compañero de infancia del rey de Herodes de Antipas. O sea, él fue el amigo de Herodes. Uno de los amigos con los que creció. Pues su amigo, el Espíritu Santo, tenía un plan con él. Lo restauró, lo redimió y lo capacitó para ser profeta y maestro. Herodes, ustedes saben quién fue Herodes. Y cerramos con broche de oro con Saulo, mejor conocido como Pablo. Y cada una son diferentes historias. Cada uno tuvo un proceso que humanamente no tiene lógica. Muchos de ellos fueron enemigos declarados de los hijos de Dios y de Dios mismo. Estamos hablando aquí que había matacristianos, literalmente. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que el Espíritu Santo está trabajando en un plan perfecto. Y el plan perfecto es dar a conocer el nombre de Jesús. Y que solamente hay salvación a través de Él. Y que todo aquel que en Él crea y tenga fe y lo abrace en su corazón, va a tener la vida eterna. Y así utilizó, no importa, tú creciste con Herodes, tú eres mío. Yo te restauro, yo te redimo y yo te capacito con cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo me ministraba para decírselos. Y a cada uno de ustedes, muchos de ustedes probablemente tengan un perfil similar a este. Pero hoy te quiero decir que el Espíritu Santo provoca esa unidad y Él está formando, tú eres parte de su plan perfecto y tú eres alguien con propósito dentro del reino de los cielos. Y si el Espíritu Santo te escogió, no te menosprecies como el rey Saúl. Sí que somos parte del plan de Dios. Bueno, ahora sí ya cierro. Esa era la introducción. Voy rápido. Voy a estar compartiendo, hermanos, ¿verdad? Para que nos conozcamos, pero vuelvo e insisto, por favor, quiero que vean a Cristo en todo esto. Mi persona no vale nada. Y quizá parte de la historia que te voy a contar parece una telenovela mexicana. Y ahora voy a orar, y voy a orar para no ser evangelástico. Sí, porque a veces los pastores, cuando estamos predicando, nos gusta ayudarle al Espíritu Santo y ponerle sazón a la historia. Que el Señor reprenda mi boca si exagero en algo que les voy a decir hoy. Pero me voy a esforzar por decirlo tal cual como lo vi, lo viví y me lo contaron. Amén. Acompáñame a orar ahí. Inclina tu rostro en señal de respeto y adoración. Padre, en el nombre de Jesús, tú estás en medio nuestro, Señor. Tú nos has convocado con un propósito, el que volvamos y dirijamos tu mirada a ti, afinemos nuestros oídos espirituales, avives nuestros corazones, renovar nuestras fuerzas para continuar peleando la buena batalla. Hoy nos humillamos nuevamente delante de ti, Señor. Toda gloria y honra es tuya y que tu perfecta voluntad se cumpla hoy y siempre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en los lugares de trabajo, en la calle, en donde quiera que tú nos has puesto. Señor, toma control de mis labios. Señor, que de mí solamente salga tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. No quiero mentir, no quiero exagerar. Quiero darte toda la gloria y el mensaje perfecto e ideal para cada uno de mis hermanos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, si pueden ver ahí, en ese pequeño logo, ese logo dice las raíces en el cielo y los frutos en la tierra. Ese es nuestro logo familiar. Ese es nuestro sello familiar, nuestra frase familiar. Y así queremos de alguna manera representar como nuestro ministerio familiar. Y la idea de eso, si puedes ver, es un árbol que está virado, tiene las raíces y están las nubes, ¿verdad? Y en la parte de abajo está en la tierra, es donde queremos que estén los frutos. Y es importante, ¿no? Que tener vivir un evangelio que sea relevante, un evangelio que bendice. El Señor Jesús, todo el tiempo, ¿qué hacía? Él ayudaba, daba de comer, fortalecía, traía sanidad, traía salvación. El Señor se ocupaba completamente de la persona. Imagínate ir con una persona que tiene el estómago vacío y simplemente decirle, Dios te bendiga, Cristo te ama, pero tiene el estómago vacío. Esas palabras no llegan al corazón. Y yo quiero vivir junto con mi familia un evangelio verdadero. Yo quiero que mi oración más fuerte, yo tengo hijos pequeños que ya mismo lo van a ver. Yo quiero que mis hijos acepten a Cristo. Ellos todavía no han dado ese paso de fe genuino, son pequeños. Estamos trabajando para ello. Pero mis hijos, no porque nacieron en la iglesia, son cristianos. Y mis hijos, no porque son hijos de pastores, son cristianos. Ellos son pecadores que necesitan la revelación del Espíritu Santo para entregar su vida a Cristo. Y yo ahora estoy trabajando para ellos junto con su mamá, mi esposa. Yo quiero vivir un evangelio verdadero. Y quería compartirles ese primer mensaje. Vamos a ir a Salmos y vamos a ver el capítulo 37. Y vamos a leer algunas porciones bíblicas de ella. Este Salmo también representa muy bien mi oración y mi testimonio, en parte. Bueno, yo creo que tendría que ir más a Lamentaciones, quizá. Porque a veces soy muy quejón, soy muy melancólico y llorón. Y a veces me quejo mucho, ¿no? Y, ay, yo soy tan bueno, ¿cómo sufro? Pero en este Salmo representa muy bien parte de mi testimonio. Y quiero que lo leamos juntos aquí. Se estará proyectando en la pantalla. Miren qué buen formato está ese versículo. Luego les voy a decir por qué. Dice, confía en el Señor y haz el bien. ¿Eso está restringido a algún momento o alguna circunstancia? ¿Cuándo debemos hacer el bien? Siempre. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol al mediodía. Versículo 7. Quédate quieto, mira esto. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Yo te voy a decir algo, Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Y por más que a veces pensamos, Señor, ¿hasta cuándo? Dios nunca llega tarde y Él llega pronto. Tan pronto como tú estés preparado para recibir la bendición y le dé toda la gloria a Dios. ¿O acaso tú crees que Dios te va a dar algo que te va a apartar de su gloria? ¿O te va a dañar? Claro que no. Pero aquí hay una palabra clave. Quédate quieto y espera. Eso es el Señor ministrándome. Versículo 23 y 24, damos un pequeño salto. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Y de cierta manera, ese en parte, pues sí refleja muy bien lo que hay en mi corazón, pero también reflejan mis luchas. Cuando yo me quiero poner, tú sabes, al tú por tú con el Señor y pretender ganarle o presentar todos mis argumentos, tú mantente fiel. A veces hay que callar, a veces hay que hablar. Tú haz lo justo, lo bueno, búscalo siempre. A veces tú pudieras pensar que los demás hacen injusticia a tu vida, pero si tú le sirves al Señor, nada de eso prospera. La gente cree que se puede burlar de nosotros. Ah, porque no me pagó, o porque me robó, o porque me dejó algo a medias. ¿Tú crees? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es fiel. Y Él nunca llega tarde. Quiero mostrarles mi foto familiar. Miren nada más. De verdad que ahí el que daña la fotografía soy yo. Pueden ver, ahí está mi bella esposa, Lisandra. Ella no pudo venir y porque no tiene el pasaporte de librito. No tiene el pasaporte. Y por eso fue que no pudo venir. Pero me duele en el corazón, ¿no? Ni modo, no me importa. Soy muy romántico y de verdad que estoy incompleto sin ella. Es bien difícil. Hacemos todo juntos. Todo. Después, ahí está Lisandra. Ella fue a estudiar a México, imagínate. ¿Qué es que a estudiar? Y regresó casada y todo. Preciosa ella. Luego tengo aquí, está Sammy, Samuel. Bien creativo, le puse el mismo nombre que yo. En medio está Emanuel. Él nació en Puerto Rico, Manny. Y luego está Abigail, que también nació en México. Y cada uno de los tres son muy, muy diferentes. Muy, muy diferentes. Cada uno, el más grande en personalidad es muy parecido a mí. El pequeño me salió boricua a todo lo que da. Sí, no. Mira, fíjate, ahí está. Si yo le digo, Sam, Manny, cántale la canción aquí a los hermanos. Y él se atreve y canta y él a todo va. Y la otra chica, ella es la aventurera. Le gustan mucho los animales, mucho, mucho. Sí, o sea, si por ella fuera yo tuviese gatos y perros callejeros, tuviese llena la casa, ¿verdad? Y les puedo decir que soy una persona extremadamente bendecida con la familia que el Señor me dio. De verdad, te lo puedo decir. Yo puedo disfrutar de un muy buen matrimonio. Ahí sí me voy a jactar. Podré tener otros logros académicos y créeme que esos no me importan. Pero yo sí me siento muy contento porque tengo un muy buen matrimonio. Me falta mucho, pero tengo un muy buen matrimonio. Y les quiero decir algo. Se puede. Se puede. con el Espíritu Santo. Porque no está fácil, ¿verdad?
¿Verdad? Y ahora mismo, ahí en esa foto,
estuvimos en Missouri, hicimos un viaje ahora en noviembre visitando a mi cuñada, la hermana de mi esposa, y estuvimos ahí.
Después, también para que me conozcan un poco, ¿verdad? En la parte laboral, vamos, ahí está.
Yo no sé qué pasó, yo no sé si de pequeño caí de cabeza y me empezó a gustar la física y las matemáticas. Yo no sé qué pasó, no sé, ¿verdad?
Lo que sí les puedo decir es que la parte de mi cerebro, ¿verdad? Del baile y del ejercicio, esa parte no funciona, está seca.
Nunca jugué baloncesto ni nada de eso, ¿no? Imagínate, yo no veo, ¿verdad? Y lo digo con respeto, por favor, porque yo sé que aquí hay gente que juega básquetbol y eso, pero yo nunca vi, nunca me atrajo ver gente corriendo de un lado a otro con una bola. Nunca.
Ah, no, claro, ahí sí, con mucha física. De hecho, escribí un librito que se llama también La Física de Hollywood, y entonces con las películas hacer un poco de física. Pero yo como que nunca vi,
y luego tantos millones de dólares que hay detrás de eso, ¿no?
Pero lo mismo yo, así, me estoy desahogando porque lo mismo dicen ustedes de las matemáticas. Yo, por ejemplo, ahí en esa imagen quería también para que viera, en el primer lado, ahí yo trabajo en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el recinto de Ponce, ¿verdad? Después ahí yo estoy encargado en robótica submarina. Después en el otro lado, ese es mi laboratorio, ahí es donde generalmente yo me la paso todo el tiempo trabajando, ¿verdad? Y ahí estoy en el Caribe, eso es en Lajas, un municipio, La Parguera por allá. Ahí está, ahí a cada rato voy a explorar en eso. Y mi trabajo ha sido implementar la robótica submarina en la universidad, ¿verdad? Vivimos en una isla, el Atlántico, el Mar Caribe, y pues es nuestro deber como ciudadanos y como hijos de Dios cuidar los recursos que el Señor nos ha dado. Es importante cuidar de nuestras playas, de nuestros mares, qué está pasando con los corales, la contaminación, hay que monitorearlo, somos mayordomos también de eso, hermanos, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Yo te voy a decir algo, ahora, yo di el salto, yo por muchos años estuve dando clases en high school, ¿verdad? Bachiller, no sé cuál es el equivalente aquí, por muchos años, ¿verdad? Y ya llevo 3 años en la universidad trabajando. Me dan la invitación, otra universidad, la Universidad Pontificia Católica, no sé qué, me había hecho la invitación para trabajar con ellos. La Intercenter dice, no, te queremos con nosotros. Entonces, me dieron la plaza, me dijeron, tus hijos pueden estudiar gratis aquí, te vamos a pagar el doctorado, ¿verdad? Y tienes que hacer esto para seguir escalando. Me lo pusieron así, ¿verdad? Y ya el año pasado me pusieron como subdirector en la facultad y ay, espérate, señor, esto va muy rápido, ¿verdad? Ahora yo te puedo decir eso, pero detrás de eso hay un proceso. Un precio que pagar. Dentro de la voluntad de Dios. Porque tampoco, tú sabes, yo puedo pagar el precio y descuidarlo todo. No. Mi enfoque fue buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en el tiempo de Dios llegó. Por mucho tiempo lloré, pero cuando lo obtuve me di cuenta, es cierto, Señor, no me lo pudiste haber dado antes porque yo no tenía el carácter para poderle hacer frente a esto. Ya después el Espíritu Santo me recordó, Samuel, yo no te podía traer a la universidad porque tú eres muy malo con el papeleo y lo administrativo. Hay que llenar un montón de reportes y cosas, y ¿verdad? Y yo nunca lo hacía. Y en la quizá en el donde yo trabajaba me lo pasaban por alto, pero en la universidad no me lo iban a pasar. Ah, ¿no entregaste reportes? No, ahí va la primera llamada de atención en recursos humanos. A la tercera te vas. No, yo, o sea, no tenía yo el carácter ni la madurez para hacerlo. Es cierto, Señor, llegó en el momento perfecto. También quiero mostrarles, ¿verdad?, la siguiente imagen. Ahí está, mire, para que se ponga contento. Mire, ahí está, eso es para un pedacito. Estamos en la catacumba 19 de San Germán. donde también allá está su casa. Eso, créanme, no siento... Bueno, ya también con tanto viaje, a veces, yo no sé, esto de Puerto Rico, México, República Dominicana, créanme que para mí eso desapareció. Eso, las barreras y la nacionalidad desapareció. Yo me identifico cuando estoy con hijos de Dios. Somos hermanos. Hablamos el mismo idioma. Adoramos al mismo rey, ¿verdad? Y eso, esa es nuestra identidad. Ahí estamos en la catacumba y estoy predicando. Me regalaron esa de los atléticos de San Germán, del equipo de... No, ay, Señor Jesús. Después, en las fotos que están en el centro, abajo, esa es la célula de San Germán, ¿verdad? Abrimos ese grupo de casa donde todos los jueves leemos la palabra, ¿no? Y empezamos por hechos, leemos un capítulo cada vez que nos reunimos y escudriñamos versículo a versículo. Y en la imagen de arriba, ¿verdad? Ahí pueden ver, tenemos una célula en Ponce, porque unos hermanos nos están apoyando en San Germán y para que no estén viajando tanto, pues abrimos una célula ahí. Quiero que me ayuden a orar, porque para el 2024 queremos abrir dos células más, una en un pueblo que se llama Sabana Grande y otro que es en Hormigueros. Porque creemos, ¿verdad? Y también Pastor Popín lo ha enseñado, el reino de los cielos crece horizontalmente, ¿cierto? Y el estudio en casa individual de la palabra es muy, muy importante. Porque a veces entre la multitud nos podemos perder. Pero en ese grupo y poder escudriñar y poder decir, leí la Biblia completa, es como cristianos es muy importante. Es una meta alcanzar muy importante. Y quiero mostrarles ese pequeño videito para que vean el lugar, ¿verdad? Muy bien, eso es para que lo puedan visualizar e imaginar mejor. Y allá, y ahora mismo, ¿verdad? Hemos estado trabajando muy fuerte. La iglesia está creciendo, está agarrando fuerza y nos estamos animando. Ya estamos saliendo de las cuatro paredes. Bueno, no tenemos paredes, pero, ¿verdad? Pero al menos del edificio. Pero quiero contarles también, hermanos, ¿verdad? En la siguiente imagen, quiero contarles rápidamente una historia que pareciera que está llena de puro dolor. Pero la gracia de Dios también viene acompañada de eso. Pensamos que la gracia de Dios no tiene esos tonos, ¿verdad? De dolor o de sufrimiento. De hecho, te voy a decir algo que puede parecer un disparate. Pero el sufrir es una promesa. El Señor Jesús, ¿qué nos dijo? En el mundo van a tener aflicción. Eso es una promesa. Ah, pero tranquilos. Está con ustedes. La gracia de Dios puede venir acompañada de sufrimiento y dolor. Sí. A veces suena muy contradictorio al evangelio de la prosperidad que se vende allá afuera, a la palabra superficial que escuchamos allá afuera. Y quiero contarte una historia que, ¿verdad? Que yo puedo ver que fue el plan perfecto del Espíritu Santo, como en Romanos 13 que leímos, ¿cierto? En la imagen que ves, en la siguiente, vas a ver a mi bella madre. Ahí está mi mamá, ahí la puedes ver. De hecho, esa foto es en la catacumba de San Germán, en la época del Día de las Madres. Mi mamá, María Eugenia Sánchez Álvarez. Una mujer de Dios. Una mujer que ella a veces constantemente quiere pedirme perdón por cómo me educó, cómo fue la infancia. Y yo le digo, mamá, no, tranquila, ya, tranquila, ya. Y el hombre, si usted está orgullosa del hombre que soy hoy día, es por lo que usted sembró. Algo bueno hizo. Eso no vino de la nada. Tranquila. En el centro, ahí está la ciudad donde crecí. Ensenada, Baja California. Sin embargo, yo no nací en México. Yo nací en Estados Unidos. Nací en California. Vamos a ver un poquito el mapa. Un poquito más arriba, exacto. Ahí en el mapa, ahí pueden ver, aquí está Baja California, el bracito. Ah, la primera marquita roja está Ensenada, luego Tijuana, la frontera,
San Diego, ¿verdad? Y donde está Los Ángeles, en Los Ángeles hay un pequeño condado que se llama San Bernardino. Está Anaheim y yo no sé qué, y San Bernardino, California, donde está Disneyland. Y ahí yo nací. Yo vengo de una familia 100% mexicana, y en los 80s el tener un hijo fuera del matrimonio era una vergüenza muy, muy fuerte que no era aceptada. Mi mamá tiene relaciones con mi papá. Ellos eran jóvenes, no se habían casado, y fue después de una fiesta. Y tuvieron relaciones, y mi mamá queda embarazada de mí. Cuando le da a mi mamá la noticia a la abuela, mi abuelo ya había muerto hace muchos años, mi abuela la corrió de la casa y le dijo, yo no voy a permitir prostitutas en mi casa. Y la corrió, literalmente, no, sin ningún problema, y vete a la calle. En esa situación, la vecina se entera de lo que le ocurrió a mi mamá. Mi vecina, la vecina de mi mamá en aquel entonces, era una persona que tenía mucho dinero. Pero nadie sabía a qué se dedicaba, pero tenía mucho dinero. Y viajaba mucho a Estados Unidos y su familia. Y tú mirabas una familia normal. Y ella se le acerca a mi mamá y le dice, mira, María, tú no vas a hacer nada aquí. Tú no estudiaste, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes el apoyo de tu familia. ¿Qué te parece si yo te cruzo a los Estados Unidos ilegalmente y te pones a limpiar casas allá? Y limpiando casas allá vas a ganar un buen dinero y que tu hijo nazca allá y tiene los privilegios de un ciudadano americano. Y a mi mamá le pareció buena idea. Y en aquel entonces era muy fácil cruzar la frontera. A veces daban un permiso de 24 horas. Y se lo daban sobre todo a las escuelas, cuando hacían excursiones, ¿no? Y las escuelas sacaban este permiso especial, iban al zoológico, por ejemplo, de San Diego, estaban allá y luego bajaban. Pues mi mamá subió así como un estudiante. Se vistió de estudiante, le dieron ese permiso de 24 horas, cruzó y esta señora la estaba esperando allá. Cuando la espera allá, la lleva hasta San Bernardino, California, o con una familia, y mi mamá se dedica a limpiarle la casa. Ya cuando después pasa el tiempo y queda embarazada, mi mamá va al hospital, da a luz, el bebé más hermoso que la tierra ha visto. Digo, si Moisés lo dijo, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Entonces, y todo nació, entonces mi mamá, pues quiero ver al bebé. Y de momento el médico le dice, ¿qué bebé? ¿Tú no tuviste bebé? Y me dijo, ¿cómo? ¿Quiero ver a mi bebé? No, no, tú no tuviste bebé y de hecho tú eres ilegal. Y mi mamá se empezó a poner loca e histérica y el médico le dice, y si empiezas a hablar, ahora mismo llamo a migración para que te lleven a México. Entonces mi mamá me cuenta que ella se empieza a poner como loca y la enfermera se dio cuenta del proceso. Y todo en inglés, y mi mamá apenas si hablaba inglés. Y la enfermera le ayudó. Y le dijo, tú no te preocupes, yo me voy a encargar. Llaman a la policía llega, pero que en lo que eso ocurre, en lo que se arregla todo el proceso, a mí me llevaron a la policía y a estos lugares donde cuidan a los bebés en lo que se arregla el caso. Mi mamá dice que fueron 8 meses que no me vio. La historia es que mi mamá dice que la mujer le ayudó y de momento, milagrosamente, muchísima gente empezó a ayudar a mi mamá y la ayudaron a esconderse porque el médico y la vecina que la llevó, ellos se dedicaban lo que le llaman a saltacunas. Entonces, ellos llevan así a mujeres en parejas que no pueden tener hijos. Y la casa donde mi mamá estaba limpiando era la familia que me iba a adoptar. Pero la familia quería asegurarse que mi mamá se iba a alimentar correctamente y que iba creciendo el bebé sano. Pero nunca se lo dijeron. La enfermera le empieza a esconder a mi mamá y una serie de mexicanos empiezan a ayudar a mi mamá. Y mi mamá dice que duraba 1 o 2 semanas en una casa y luego la movían a otra casa. Y de hecho una persona le dijo, si quieres, yo tengo la ciudadanía, cásate conmigo y yo te doy la ciudadanía. Todo se le alineó. Y ahí fue cuando la enfermera le dijo, mira, Dios tiene propósito y Dios está contigo. Ponle Samuel a tu hijo. Y por eso me pusieron Samuel. Porque mi mamá no sabía que existía. Bueno, sí sabía que existía Dios. De hecho, eso lo pone en nuestro corazón. Nuestro Creador. Y mi mamá dijo, está bien. Y si lo recupero, se lo voy a dedicar a él. La historia larga corta es que mi mamá tuvo que ir a juicio. E intentaron manipular la información y decir que ella estaba de ilegal y que no estaba competente mentalmente para que entonces se pudiera quedar. Pero al final, mi mamá ganó el caso, pero mi mamá salió asustada de Estados Unidos y así quedó. Y nos fuimos después a Estados Unidos. Mi mamá después dice que fue con mi abuela porque no tenía dónde ir. Y mi abuela lo que hizo, junto con un tío, mi mamá me entregó a ellos y ellos me cuidaron. Pero mi mamá dormía en el cuartito donde se guarda la herramienta. No la dejó entrar a la casa. Y mi mamá durmió ahí. Después mi mamá fue a trabajar en un lugar que es Sears. Ella empezó doblando ropa. Después vieron que lo hizo muy bien, la ascendieron a cajera. Después le dijeron, te vas a encargar de todas las cajeras, hasta que terminó como gerente en Sears. En todo ese proceso, el Señor nos guardó, ¿verdad? Y nos cuidó. El problema fue cuando me tenían que meter al kinder a estudiar y yo no tenía acta de nacimiento. Entonces mi mamá pagó a un médico para que ilegalmente me registrara. Me hizo una acta de nacimiento donde dice mi nombre completo, la fecha tal cual, pero dice que nací en México. Y hoy en día yo tengo un acta de nacimiento que dice que nací en Estados Unidos y tengo un acta de nacimiento que dice que nací en México. Y lo que en aquel entonces fue una maldición, para mí se convirtió en una bendición. Yo tengo todos los privilegios de un ciudadano americano y todos los privilegios de un ciudadano mexicano. Ajá. Es interesante, ¿no? Esta historia yo la conocí porque cuando ya presento a Lisandra, a mi esposa, y la cosa va en serio, le digo, oye, mamá, nos vamos a casar. Y una de las condiciones que mi esposa me dijo, nos vamos a casar en Puerto Rico. Me voy a casar de blanco y en Puerto Rico, cuando ella estaba estudiando todavía allá. Claro, entonces yo le digo, mamá, tengo que sacar la visa y los papeles para irme a Puerto Rico, porque hay que viajar por Estados Unidos y todo eso. Cuando yo le estoy contando eso en casa, yo recuerdo que ella se puso muy seria. Y de momento empieza a llorar. Ah, es que está muy feliz o está triste porque su terruño se va del hogar, ¿no? El consentido se va. Empieza a llorar y después me dice, siéntate aquí un momento. Y se va a su habitación, busca y trae una caja vieja. Y abre el papel y me dice, Samuel, es que tú eres ciudadano americano. ¿Qué? La historia que yo te estoy contando, yo la supe a los 23 años. Y mi mamá me lo dice, ella ya lo había enterrado esa historia, pero ella me la empieza a contar porque se asustó. Y ella dice, imagínate que tú estés tramitando tu visa como mexicano y de momento salga que tú eres americano. Entonces van a decir, oye, este está haciendo aquí algo ilegal, ¿no? Y quiere vender identidad. Y por eso fue que mi mamá se preocupó. Y sacó eso. Mi mamá me cuenta que cuando yo ya después, ella sintió que fue un milagro, ella me dijo, yo en mi ignorancia, Samuel, yo te dediqué a Dios. Y yo te puedo decir que fue un niño muy feliz, con muchas carencias, con muchos dolores, ¿verdad? En mi imagen paterna fue un tío que todavía lo amo con todo mi corazón, el tío Víctor. Una tía, su hermana mayor, mi tía Norma, y mi abuela, que ya falleció, partió con el Señor. La vida fue muy dura. Yo empecé a vivir con mis papás cuando cumplí 12 años. A los 12 años yo me fui a vivir con mis papás. En la siguiente imagen, por favor. En el proceso, yo tuve una mezcla bien extraña.
Cuando yo vivía con mi abuela y toda esa parte de la familia es testigo de Jehová. Todos ellos. Por lo general es muy común crecer en un hogar católico, ¿cierto? Es la religión popular. En mi caso fue al revés. En mi caso yo crecí siendo testigo de Jehová. Y yo ya para los 12 años ya había leído la Biblia completa varias veces. Ya conocía muchísimos versículos de memoria. Yo me burlaba de los evangélicos, protestantes, ignorantes. Pero si tú me preguntabas, Samuel, si tú hoy mueres, ¿qué va a pasar contigo? O si tú me preguntabas, Samuel, ¿tú eres salvo? Yo no te podía contestar porque no sabía. O si tú me preguntabas, Samuel, dime el mensaje más importante que tienes que decirme. No me vas a ver jamás, pero dime, ¿qué serían las palabras más importantes con tantos años de estudio y con toda la sabiduría que dices tener? Y no sabía qué decirte. Estaba vacío, estaba hueco, estaba lleno de pura palabrería. Crecí como testigo de Jehová, pero en el proceso, cuando mi mamá se casa, entre paréntesis, lo que complicó la cosa, yo nunca tuve relación con mi papá biológico. En ese mismo lapso de tiempo, mi papá, cuando se entera que está embarazada mi mamá, la busca en Estados Unidos, pero no la encuentra. Cuando regresa, él sale con sus amigos y en una fiesta le pusieron droga en la bebida. Mi papá la tomó y quedó como un niño de 7 años. Y él hasta el día de hoy, él vive y él está internado. Él no puede, ¿verdad? No, es independiente ni nada. Sin embargo, nunca tuve relación con mi familia, con los Cardeña. Yo nunca tuve relación con ellos. No crecí con ellos. No hubo ningún apego ni nada, ¿no? Yo siempre estuve con el lado de mi mamá. No se hicieron cargo. También fue un golpe muy duro para la familia y no lo soportaron. Y hasta cierto punto culparon a mi mamá de lo que le pasó a mi papá. Entonces fue un proceso duro. Y no tuve una relación con ellos como tal. Así que para mi mamá fue doblemente duro y difícil. Y más en una cultura muy machista. Mi mamá se vuelve a casar, pero mi papá era católico, apostólico y romano. Y a pesar de que mi padrastro, al principio fue muy difícil la aceptación porque físicamente yo me parezco mucho a mi papá, biológico, ¿o no? Y fue al principio muy, muy complicado. El detalle fue que él me puso la condición de que si yo quería vivir con ellos, yo tenía que bautizarme por la Iglesia Católica. Al yo ser testigo de Jehová, yo nunca me bauticé. Y pues como todo niño que quiere ser aceptado, yo accedí con el dolor de mi corazón. Y a los 12 años tomé el catecismo y esas cosas y me bautizaron. Y fue un proceso bien vergonzoso. Fue tan vergonzoso y doloroso, no solamente porque él no estuvo presente, yo lo hice por él. Y no estuvo, con el pretexto del trabajo. Pero fue muy doloroso para un niño porque el cura obligó a que me cargaran para que pusiera la cabeza así. Un chamaco de 12 años. Y los que estuvieron ahí presentes fue mi abuela, mi tía y mi tío. Ellos estuvieron ahí presentes. Los testigos de Jehová estuvieron ahí presentes. Así que desarrollé más un odio por la Iglesia Católica del que ya tenía. Desarrollé un odio y desarrollé un odio sobre mi padrastro. Y así crecí. Y de momento, a este hombre le da por ser aleluya. A Dios se le ocurrió confrontar a mi papá porque mi clamor era genuino y el dolor era genuino. Y Dios sabe responder las oraciones. Y la oración fue, pues a la cabeza del hogar lo voy a llevar a mis pies. Y lo hizo cristiano. Y después mi papá me invitó a la iglesia cristiana. Y yo iba a la iglesia cristiana. Una iglesia, para que tengas una idea de lo famoso que es ahí en México, Jesús Adrián Romero grabó un disco ahí. Fue una iglesia muy influyente. Abel Zavala era el líder de adoración de esa congregación. Era la canción de Jesús, mi fiel amigo. Ah, pues, mientras fue todo, empezó en un cántico nuevo, empezó y la compuso ahí. Yo vi cuando eso ocurrió. Pero sin embargo, yo iba y mi corazón estaba endurecido. Y luego me hablaban del Espíritu Santo y de la Trinidad y que tres en uno. Y que Jesús es Dios. Y nadie le dice Jehová, le dice Señor. Y fue un conflicto muy, muy fuerte. Y lo que me abrió los ojos, lo que abrió los ojos a nuestra vida fue, tuvimos un evento muy doloroso en mi familia. Y fue que un testigo de Jehová abusó de una persona muy cercana a mi familia. Y eso, aunque ya el Señor ya lo restauró, ¿verdad? Pero no sé, me da, ¿sabes? Uno no quiere que pase eso, ¿no? Pasó. Y no lo entiendo. No lo entiendo, te lo aseguro, no lo entiendo. Y a pesar de que no me pasó a mí, le pasó a alguien que yo amo con todo mi corazón. Y en ese entonces yo quería matarlo. Yo quería matarlo. Yo alegando tener a Dios en mi corazón. Quería matarlo. Lo que abrió mis ojos fue que los testigos de Jehová son expertos presentando cortinas de humo y vendiéndote revistitas donde vive la familia perfecta. Donde nosotros no tenemos que dar regalos en el cumpleaños. Nosotros podemos tener muchas fiestas en el año y dar regalos todo el año. Mira qué buenos hermanos somos. Detrás de ellos también se esconde, como con, entre nosotros también, ojo. Mucha hipocresía, mucha manipulación y lo taparon. Cuando vamos con los ancianos para presentar el caso, ellos lo ocultaron porque iba a causar mucha vergüenza para los demás. Y ahí fue cuando se me destrozó el corazón y mis ojos fueron abiertos. Cuando ya se me hace pedazos el corazón, el Señor utilizó a Pedro Arce, que fue quien me discipuló. Y él fue el hombre que pacientemente me recibió en su casa todo el tiempo para yo ir con todas mis preguntas y atacarlo. Entonces yo llegaba con él y decía, pero es que es absurdo, el Espíritu Santo no es Dios. ¿Y sabes cómo él me respondía primero? Él estaba así, ok, Sammy, ¿ya comiste? Y me desarmaba. Y yo, pues no, ok, vamos a seguir platicando, te voy a cocinar algo. Y él, mira, era bien astuto, él me decía, pues mira, vamos a pedirle al Espíritu Santo que te lo revele. Ok, vale. Y él pacientemente me ganó para Cristo. Así que yo tuve un paseo muy interesante entre testigo de Jehová, el catolicismo, y ser evangelista. Y eso es misteriosamente el plan perfecto de Dios. Y te voy a decir por qué. Cuando va un testigo de Jehová a mi casa, yo no cierro la puerta o la ventana y digo, mi mamá no está. Cuando viene un testigo de Jehová, el Espíritu Santo me dice, él necesita ser salvo. Y yo le predico. Sin temor alguno. Porque yo supe de dónde él viene. El hueco y el vacío que tiene. Una vez hice un estudio de los testigos de Jehová allá en Ponce. Y yo reté a los hermanos. Prepárense con la palabra y predíquenle a ellos. Ellos también necesitan de Cristo. Es más, yo les voy a poner el ejemplo. Fui en la semana, siempre había alguien en una esquina cerca de mi trabajo con el puesto de revistas. Con unas frases que a veces me dan coraje, ¿no? ¿Qué enseña realmente la Biblia? Es prepotente esa frase. Y fui con ellos y le dije, ¿le puedo grabar y hacer una entrevista? ¿Me permite grabarlo y hacer una entrevista? yo no lo voy a publicar en las redes sociales. Y me dijo, sí, pero que no salga mi cara. Perfecto, yo tengo la grabación. Y al final de la grabación, y no te estoy diciendo mentiras, terminaron reconociendo que Jesús es Dios. Y utilicé su misma Biblia, porque yo la conozco. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. La versión 1987, en aquel entonces. Ya salió la versión más reciente. Pero también hay que saber defender nuestra fe y conocerla. Pero con compasión y con amor. No para ganar argumentos. Pero hay que hacerlo. Y lo mismo también en el catolicismo. Con paz, con prudencia, con amor, con sabiduría, con gracia. Hay que hacerlo. Todos, porque Cristo murió. Por todos. Por todos. Por todos. Después, yo entro en una crisis existencial, en el siguiente slide, porque conozco la física, ¿no? Y empiezo a estudiar física. Y en física, yo tuve profesores, doctores argentinos, por ejemplo, que se creen dioses casi. Si así, ahora físicos. Y tuve una lucha muy interesante en la universidad. Y se puso a prueba mi fe. Pero ahora yo te puedo decir que yo puedo utilizar la ciencia porque también los científicos necesitan de Cristo. Ah, sí. Y el Señor me puso ahí. Yo trabajo en la universidad, hermanos. Pero, o sea, no, porque yo formo parte del plan perfecto de Dios. Y yo estoy ahí, ¿sabes para qué? Para predicar el Evangelio. Y yo lo que hago, yo invito a la gente a que vaya a la iglesia. Y sobre todo aprovechamos los eventos evangelísticos, o las comidas, o las fiestas. Mira, ahora en Acción de Gracias va a haber una comida, ven con tu familia. Te queremos invitar. Y saben que soy pastor. Y no me avergüenzo de eso. No me avergüenzo de eso. Yo estoy ahí con un propósito. Siguiente. Después, ¿verdad? Ahora quiero contarles algo muy interesante y rápido. Miren nada más qué enamorados estamos. ¡Ay, Señor Jesús! Pero yo les voy a decir algo. Llevamos 14 años de casados, pero los primeros 5 fueron un infierno. Sí, no te voy a mentir, fue bien difícil. Bien difícil. Muy, muy difícil. Y fue bien difícil porque yo pensaba que el pecado de mi esposa era más grave que el mío. Y como yo soy tan bueno y carismático y todos me quieren, tú eres la amargada bruja gritona. Tú eres la mala de aquí. Pero yo era el que causaba eso. Y no era responsable y no tenía el orden correcto. Nos casamos en el 2009 con muchas expectativas, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que éramos muy, muy inmaduros. Procesos que muchos de ellos no pedimos ayuda y tuvimos que tragar muchas cosas. Peleas que tuvimos. Doble vida, proyectando en la iglesia, siendo la pareja hermosa, ¿verdad? Pero en realidad no era así. Y así fue un proceso muy, muy fuerte. Que ya mismo te voy a decir algo más que se añadió a esto. Después, cuando nos casamos, pues nos casamos con el anhelo de tener hijos. Y en ese proceso mi esposa pierde un ovario, por el ovario poliquístico, endometriosis y todo eso. Y perdió un ovario. Y el otro estaba a punto de perderlo. Ajá. Cuando de momento tengo que llevarla al hospital, la llevo al hospital en México después de 2 años de casados, llega el doctor y me dice, vamos a meter a quirófano a tu esposa, le vamos a cortar el otro ovario. Y cuando él lo dijo, estaba la camilla, lo recuerdo perfectamente, yo estaba a un lado y me puse de rodillas. Y ahí te puedo decir, ahora no recuerdo, pero yo recuerdo que yo estaba gritando. Pero no sé si estaba gritando en mi mente o literalmente estaba gritando porque fue un shock muy fuerte. Y mi oración fue esta. Señor, pero a mí me han profetizado que mis hijos van a ser más apasionados que yo. Y me han profetizado tantas cosas, pero no solamente
hijos espirituales, sino que mis hijos de carne y sangre. Esto es una mentira. Ella ahora va al quirófano y le van a cortar el otro ovario. Esto del cristianismo no es cierto. Es psicología barata. Es el invento del hombre para justificar el dolor. Y en ese momento estaba yo a punto de explotar y mi oración fue: necesito que me hables porque si no, hasta aquí llegué. Y estuve gimiendo, clamando y con mucho dolor, con mucha agonía, clamé y clamé. Yo estaba de rodillas allí en el hospital. Y cuando estaba clamando, yo te puedo decir y lo digo todo el tiempo, yo sentí que algo en mi corazón se rompió. ¡Clac! Algo se rompió en mi corazón. Y cuando algo se rompió, la oración que dije, yo, Señor, te voy a adorar con hijos, yo te voy a adorar sin hijos, sea grande el nombre del Señor. Tiempo después, llegó Sammy. Y cuando él tenía 8 meses, llegó Abby. Ya estaba embarazada otra vez. Y espérate. Ya después le decía algo romántico y quedaba embarazada la mujer. Señor, la sanaste muy bien. Pero el Señor, ahí sigue. El Señor lo restauró. Cuando abrió, intervino una ginecóloga y ella dijo, vamos a tratar de salvarlo. Cortaron un pedazo y rasparon y limpiaron. Y con un pedacito fue suficiente. Pero te voy a decir algo, hermanos. Escúchenme. Esto es importante. Aquí, o sea, Dios no es bueno porque contestó mi oración. Dios es bueno porque es Dios. Y te voy a explicar. En este caso, el plan de Dios era darnos hijos. Y el Espíritu Santo me dijo, tuviste que pasar por este proceso para asegurarme de que tus hijos no se conviertan en tu Dios. Porque fueron tan añorados y fue tan orado que cuando a veces aparece el hijo o los hijos se convierten y toman el lugar de Dios. Y eso es idolatría. Y eso trae desorden en la casa. Eso malcría. Y vemos las faltas de respeto que ocurren en los hogares por eso. Entonces el Señor me dijo, yo necesitaba asegurarme de que yo iba a ser tu Dios. Pero también hay ocasiones que por salvar nuestra vida, y como Dios sabe todas las cosas, dice, te duele, yo sé que te duele y no lo entiendes, pero yo sé lo que te conviene. Yo sé lo que te conviene. Bueno, ¿cuántas veces a nuestros hijos, cuando les quitamos algo, le decimos, no vas a ir? ¡Ay, Señor Jesús! Siéntense, no, quítame la vida, Cristo, porque ya... Sí, no vas a ir. Eres el papá más malo, me voy a vivir con mi abuelita, ¿no? No, wow, a veces ayudar con la limpieza de la casa es como, no, pero qué tiranía hay aquí, ¿te das cuenta? Aparte, ¿no? O sea, pero nosotros actuamos igual con Dios, hermano. Nosotros actuamos igual con Dios. El problema está en Marnos. El problema está en lo que le pasó a una anécdota que hay de San Agustín. San Agustín, te cuento algo rápido, me fascina. Cuenta la historia y parece ser verídica, que él iba caminando por la playa. Y de momento ve un niño que está agarrando agua del mar y llevándola a una pequeña piscinita, a un hoyo que él hizo. Y él está corriendo y coge agua y luego va al hoyito y le echa. Y otra vez. Y él lo ve, y San Agustín lo ve, que lo hace varias veces. En eso se acerca San Agustín y le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, es que quiero meter el mar aquí en esta pequeña piscina. Y San Agustín le dice, pero eso es absurdo, es imposible meter el mar en esa piscina. Después hubo un silencio de varios segundos y el niño le dice, es lo mismo que quieres hacer tú con Dios al quererlo meter a tu cabeza. Después dice que él fue algo impactante porque queremos entender todo de Dios. Y queremos meter al Dios Todopoderoso que está por encima del tiempo y el espacio aquí. Después San Agustín mira y no encontró al niño. Y él en sus relatos escribe que fue un ángel de Dios el que se le apareció. Y a partir de ahí le empezó a servir al Señor. Eso estábamos viviendo todavía en México. En la siguiente imagen quiero mostrarte uno de los tres auditorios de la iglesia donde yo me congregaba. Si lo podemos proyectar, por favor. No se alcanza a ver muy bien, pero en ese auditorio cabía como 1,000 personas. Era uno, ¿verdad? Luego el del centro, que era el de los jóvenes, como 500. Y había otro más grande, podíamos meter como 3,000 personas. Dante Gebel iba a predicar a cada rato ahí. Como él tiene su iglesia en California. Era muy fácil invitarlo y él iba a cada rato ahí. Nosotros éramos los pastores de jóvenes. Pero pasó algo muy interesante, hermanos. Como yo les dije que mis primeros 5 años fueron horribles de matrimonio. Fueron muy duros y muy difíciles. Ahora, ¿verdad? Ya te voy a decir cómo es que hoy en día disfruto de mi matrimonio. Pero eso me llevó a caer en una depresión, porque en México era workaholic en la iglesia. Y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Yo crecí en una cultura que para tú ser digno, tenías que estar todo el tiempo trabajando. Y el descanso no era una opción. E inclusive estar sentado era incómodo. Tenía que estar haciendo algo y siempre. Mi casa siempre estaba llena de gente. Y por mucho tiempo yo lo contaba como unas anécdotas lindas. Y claro, es bueno tener gente en nuestra casa, pero de momento vaciaban la nevera. Y se, oh sí, hay que dar, hay que hacer esto, pero yo no ponía límites. Y de momento ya yo no tenía para comprar en casa. Sí, hermanos, porque a veces llega la oveja y ay, Señor Jesús, se come. Y se va contento, lleno, ¿no? Y eso iba lacerando el corazón de mi esposa una y otra vez. Y cada vez sentía que las ovejas ocupaban el lugar de mi esposa. Yo te voy a decir algo, ni mis hijos ocupan el lugar de mi esposa. Porque Dios me hizo uno con mi esposa, no uno con mis hijos. ¿Verdad? Y no voy a entrar en detalle, pero hay que tener cuidado con la frase, primero soy mamá y después esposa. Hay que tener cuidado con esa frase, es muy peligrosa. De hecho, el Señor me enseñó que para bendecir a mis hijos, que los amo con todo mi corazón, pues debo tener el mejor matrimonio. Cuando papi y mami están bien y trabajan juntos, ¿quiénes son los más bendecidos? Ah, y cuando Dios está por encima de mi esposa, que es la persona que más amo en la tierra, y Dios es mi número uno, ¿quién es el más bendecido? Mi esposa y mis hijos. El orden de Dios. Pero ese es otro tema. Caí en depresión, empecé a cometer muchos errores, empecé a criticar a los pastores, todo apestaba y a tal punto que solamente me hablan para pedirme un favor. Solamente me hablan porque necesitan algo. ¿Alguien se ha detenido y me ha preguntado cómo estoy? ¿O alguien simplemente, por qué yo siempre tengo que invitar gente a comer? ¿Por qué no me invitan a comer a mí? ¿Es que tú eres tan bueno? Es que tú nunca te enojas. Pues claro que me enojo. Y caí en depresión. ¿Verdad? Y aquí les va a sonar gracioso lo que les voy a decir, pero por un mes no me bañé. Caí en una depresión profunda. Y no comía bien. Pues a orar por mí, llorar conmigo. Fue un proceso muy, muy doloroso y vergonzoso. También... yo crecí en una cultura cristiana donde ir con un psicólogo era falta de fe. Y es absurdo. Y fue muy doloroso para mí. Caí en depresión y me quería ir de la iglesia, ya no quería saber nada. El punto fue que la solución fue venderlo todo e irnos a Puerto Rico. Yo no sé, yo ya no quiero estar aquí. La idea era venderlo todo e irnos a Puerto Rico como un año sabático y luego irnos a Estados Unidos. Teníamos los dos ciudadanía y podíamos hacerlo, trabajar en lo que sea.
Pero el plan de Dios era otro. En la siguiente imagen, por favor. Ahí hay, ese es cuando llegamos a Puerto Rico en el 2014. Llegamos solamente nosotros cuatro, ¿verdad? Y poco después, mi suegra, me acuerdo que me decía, Samuel, no tengan otro hijo. Las cosas están malas. Usted, los primeros 6 meses yo viví con mi suegra. Sí, no, no, cuidado, no, no. Mi segunda madre. Yo recuerdo que cuando nací, cuando supimos que Liz venía Emanuel, cuando estaba en nuestro tercer hijo, íbamos a dar la noticia, yo me sentía como un adolescente que había hecho algo mal, como que, pues va a ser abuela otra vez. Recuerdo que ella estaba sentada, acostada, y dice, pues qué bueno, así como media parca, ¿no? Cuando llamo a México, mamá, va a ser abuela. ¡Ay, todo el mundo, sí, qué buena, ¿no? Otro contexto. Pero la preocupación era genuina, la de mi suegra, ¿no? También otra cultura, la vida es dura, la escuela, todo lo que eso conlleva. Pero yo estaba en depresión. Yo como físico, yo trabajaba en la universidad dando clases en México. Era part-time en dos universidades. Y juntaba algo y vivíamos bien. Pues yo dejé todo y terminé bien mi trabajo y vendimos lo poquito que teníamos. Y con ese dinero nos daba para vivir un año. Pero cuando llego a Puerto Rico, entrego resúmenes en todos lados y no encuentro trabajo. No encuentro trabajo. Y mi primer trabajo fue limpiar la catacumba a la que llegué en Ponce. Y el pastor me dijo, bueno, varón, yo sé que tienes estudios y demás, pero aquí yo no tengo a alguien que limpie. Si quieres, pues tú limpia la catacumba. Y mi primer trabajo fue barrer y pasar mapo. Y mientras yo hacía esto, ahí en Ponce, yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y luego, hay algo que le llaman la célula alfa, que es el discipulado uno. Cuando uno llega, allá te enseñan cuál es nuestro credo, los 9 puntos, lo que es Biblia, oración y ayuno, todo eso. Y el pastor me dice, varón, tienes que tomar la célula alfa. Entonces yo digo, ok, pastor. Pero yo en mi mente, pues si yo era pastor en México, yo daba la célula alfa allá. Es más, yo escribí varias de las lecciones. Aquí tengo que tomar la célula alfa otra vez. Porque el Espíritu Santo tenía que hacerme pedazos para salir de la depresión y el Señor volver a edificar algo bueno y nuevo, tenía que hacerme pedazos. Y tenía que hacerme pedazos mi orgullo. ¿Y qué mejor forma que sirviendo? Pasar el trapeador y barrer. El físico catedrático estaba haciendo eso. Y luego el superteólogo, que había leído la Biblia más que cualquier persona, tenía que tomar la célula alfa. Después lo tomo, me sigo esforzando, la lucha en mi mente. Creo que cometí un error y debo de regresar a México. Y en un momento, en un culto de oración, yo digo, ya no puedo más. Pasé al llamado y el Señor utilizó un hermano, don Fernando Arroyo, que ahora está en Estados Unidos, y él me abraza. Y él, el Señor lo usa y me empieza a hablar al oído, un hombre alto, y me dice, hijo, resiste. Estoy sanando tus heridas. Yo sé que duele, pero te conviene. No, ya sabrás, yo terminé llorando, Señor, gracias. Después de eso, mi segundo trabajo fue cortando árboles en una urbanización, una de las urbanizaciones más opulentas de Ponce. Yo estaba dispuesto, no tenía miedo a trabajar en lo que sea, pero yo miraba que cada vez que yo pasaba el trapeador o barría o cortaba un árbol, era el Señor trabajando y rompiendo mi orgullo. Como también pasa esto, ¿tú sabes que la Escritura dice que el Señor ha depositado un tesoro en vasos de barro?
Eso representa, claro, que el Señor ha depositado una salvación única en nosotros. Pero también te voy a decir algo cultural. Cuando eso ocurría, los vasos de, el tener oro en vasos de barro, también esas eran las alcancías de aquel entonces. Y para poder sacar el oro, ¿qué tenían que hacer con el barro? ¡Romperla! Y sacar el tesoro preciado. Como cuando se rompió el perfume y que saliera ese olor del alabastro. Y eso estaba haciendo el Señor conmigo. Y así el Señor sanó cada una de nuestras heridas. Así que en la siguiente imagen, yo te quiero decir, ¿verdad? Ya voy terminando. Siguiente, por favor. Inicia el quebrantamiento por parte de Dios. Y hay una frase por ahí que no recuerdo quién la dijo. Sin quebrantamiento, no hay avivamiento. Sin quebrantamiento, no hay avivamiento. Y si tú has entregado tu vida a Cristo y tú le has dicho, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, y sientes que estás siendo quebrantado, quebrantada, es el proceso y el plan de Dios. Pero tranquilo, el Señor sabe que si Él presiona, va a salir barro por ahí. Porque somos de barro. No tengas temor alguno. El proceso ha sido muy difícil. Por muchos años pasé hambre. Por mucho tiempo no tuve carro y tuve que caminar muchísimo. Por mucho tiempo yo miraba y decía, Señor, ¿cuándo me va a tocar a mí? Todos prosperan. Todos son felices en Facebook, menos yo. Todos viajan. Todos van a restaurantes, menos yo. Una vez nos cortaron la luz porque no teníamos dinero. Y en alguna que otra ocasión nos cortaron el agua también. Fue fuerte y difícil. Pero ahora mismo te puedo decir que todo fue parte de la escuela de Dios para mi vida. Trabajando mi carácter, asegurando, el Señor quería que yo me asegurara que las bendiciones y todo lo que yo pudiese alcanzar no iban a tomar el lugar de Dios. Ah, porque te voy a decir algo. Ahora mismo yo trabajo en la universidad y tengo un muy buen salario. La universidad que dice estar en crisis me está pagando el doctorado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Y me está pagando todo. Y está en crisis. Y luego me ascendieron como subdirector. No puedo subir a director porque para eso necesito tener el doctorado. Porque no lo he terminado. ¿Y eso por qué? ¿Porque yo soy buen? No, porque el Señor sabe que todo eso lo tengo por basura. Y que yo estoy para servirle. Y que no tenemos miedo en dar para el Señor y servirle al Señor y utilizar todos los recursos. Ahora el Señor quiere también que predique en la universidad y lo voy a hacer. Estoy con un propósito que va más allá que yo porque yo no soy tan importante. Yo solamente soy parte del plan perfecto de Dios. Y por último te puedo decir en la siguiente slide esta frase que hoy este chico que probablemente, humanamente hablando, no debía estar delante de ti. Que quizá yo debería estar como testigo de Jehová. O ateo por la física. Hoy me encuentro delante de ustedes, amados hermanos, para traerte esta palabra. Para decirte que el camino que cada uno ha llevado no significa que Dios se ha olvidado de ti. El Señor está claro y firme y Él sabe que existe, que hay dolor y que hay pecado y que el diablo es real. Y que está como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor nos ama con un amor tan grande y eterno que lo entregó todo por ti y por mí. Yo te voy a decir algo. El Señor no te va a pedir algo que Él no haya dado primero. Y servir a Cristo te va a costar, te va a doler. Al Padre le costó al Hijo y al Hijo le costó la vida. ¿Por qué tú no vas a pagar el precio? Así que prepárate porque en este fin de semana estaremos hablando del profeta Elías y él la pasó muy duro. Y cada vez las pruebas que él pasaba se ponían peor La sacaba de uno y lo metía en otro peor que el anterior.
Pero no te voy a adelantar, mejor mañana te cuento bien la historia. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y oramos? Hasta aquí nos ha traído el Señor. Ebenezer. Hasta aquí te ha traído el Señor. Independientemente de tu proceso, independientemente de lo que has pasado, wow, el Señor es justo, el Señor es bueno, el Señor es santo en todo momento, en la abundancia, en la escasez, con enfermedad, con salud, cuando la nevera está llena o cuando está vacía, el Señor es bueno, demos gracias al Señor todo el tiempo. Y cuando estemos delante de su presencia, el Señor nos dirá, bien, hijo fiel, lo has hecho bien. Ven y deleítate, siéntate en la mesa. Y te aseguro, en el nombre de Jesús, que tú le dirás, mi Señor valió la pena. Mi Señor valió la pena. Y lo volvería a hacer una y otra vez. Porque de este lado de la eternidad no se compara con el gozo que tendremos en su presencia, donde nos uniremos a las legiones de ángeles y a una sola voz cantaremos santo, 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 y nos uniremos con toda la creación. Adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos postraremos y diremos, Señor, valió la pena, mi Señor, te amo, Señor, ahora entiendo, toda duda se va a aclarar, toda lágrima se va a secar, toda herida va a sanar, mis hermanos, esto es pasajero, síguete esforzando, no desmayes, entrégalo todo a Cristo. Sigue dando buen testimonio, invierte en tu matrimonio, en tus hijos. No tengas miedo en amar, no tengas miedo en servir. Esto conlleva riesgo, pero en las manos del Señor hay gozo y hay libertad. Y hoy quiero que ores por mí en esta primera noche. Y la oración que vamos a hacer va a ser una oración de gratitud. Y mira qué locura. Señor, le vamos a dar gracias al Señor por todo. Por todo. Por todo. Vamos a darle gracias al Señor, Señor. Gracias, Señor. Nadie me ama tanto como tú, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de cada mañana. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo siempre me acompaña. Gracias, mi Señor, porque basta con cerrar los ojos y a levantar un clamor y tú acudes a mí. Siempre estás para mí, en todo momento, mi Señor. Gracias, Señor. Y Señor, hoy te digo que lo volvería a hacer y lo quiero hacer mejor el resto de los días que me queda, Señor. Mientras mi corazón esté latiendo y hay oxígeno en mis pulmones, he de declarar que grande es el nombre del Señor y que tú eres bueno, mi Dios. Y hoy, Señor, también quiero pedirte perdón, Señor. Si he limitado mi servicio, si he limitado mi amor, si he limitado muchos de mis talentos, Señor, hoy yo me quiero rendir por completo a mi Señor, a mi Salvador. Y que mi vida gire alrededor tuyo, mi Señor. Que las decisiones que yo tome sean basadas en ti, mi Cristo. Que los negocios que yo abra sean basadas en ti, mi Cristo. Que la carrera universitaria que escoja sea basada en ti, mi Señor. Porque todo lo que yo haga, lo haré para darte gloria. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Y este fin de semana seguimos buscando tu llenura, Espíritu Santo. Desde la cabeza hasta los pies. Trae liberación, sanidad y restauración para cada uno de nosotros, mi Dios. Nos humillamos delante de ti y te damos gracias. Estamos expectantes para lo que nos quieres hablar este fin de semana y de aquí y por siempre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. ¡Aleluya!